Buenos días a todos. Vamos a seguir un domingo más con nuestras consideraciones sobre el tema general que venimos teniendo en los últimos tiempos. El domingo pasado hablábamos del anticristo. En el día de hoy vamos a tratar, dentro del tema general que venimos desarrollando, un subtema con el título El ministerio de la mentira. Y para eso vamos a volver a leer unos textos ya conocidos. En la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el verso 6. Donde la palabra del Señor dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y vamos a ir teniendo algunas consideraciones en base al título que he dicho al principio, el tema para el día de hoy, que es el ministerio de la mentira. No hay que confundir el término ministerio con el término que aparece en el verso 7 de misterio. Misterio de la iniquidad es una realidad sobre la que venimos hablando hasta el día de hoy. Y ministerio de la mentira es algo de lo que hablamos de manera lejana y de pasada. Bueno, vamos a seguir con el tema donde lo dejamos el domingo pasado, y decir de entrada que el anticristo actuará cuando llegue su momento con el poder de Satanás, con el poder del diablo. Y para ilustrar esto bíblicamente y para justificar esta aserción que yo he hecho, vamos a leer un pasaje en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 de este libro. Aquí en este capítulo 13 se habla de dos bestias que son figura de dos reyes o de un rey y un profeta, los dos falsos, un rey falso que se hará pasar por el rey verdadero y un profeta falso que se hará pasar por el verdadero profeta que viene anunciando la llegada de ese rey. El libro de Apocalipsis es un libro de símbolos, por lo tanto, leemos en un capítulo donde están incluidos símbolos para describir estos dos personajes que históricamente cerrarán, en cierto sentido, el tiempo histórico de los seres humanos. Y dice así en el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 1. Me paré, tenemos que tener en cuenta que este libro es una visión que Dios le da al apóstol Juan cuando está en la isla de Patmos. Dice, me paré sobre la arena del mar. El mar a que hace referencia aquí y en otras partes de la escritura, en relación con el anticristo y el falso profeta, es el mar Mediterráneo. Me paré sobre la mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El dragón es una manera simbólica de hablar del diablo. Y el capítulo 20 de este libro de Apocalipsis se clarifica esto que acabo de decir, el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bien, hablando de esta bestia, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Atención a este punto porque habrá, por este suceso, una inflación en la historia de la humanidad. Un punto de inflexión importante en la historia de la humanidad. Y vamos a volver a leer. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hay quien literaliza esto y lo convierte en 3 años y medio, pero yo no estoy seguro que esto tenga que ser literalizado. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los santos son los creyentes. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, o que fue inmolado antes de o aparte de el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuerpos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 676. Bueno, no tenemos tiempo para desarrollar todo lo que hemos leído, pero todos los estudiosos serios y muchos de los grandes eruditos en el sentido de conocimiento bíblico están más o menos en cierto acuerdo o consenso de que estas dos bestias representan una, al anticristo, que se presenta como el verdadero Cristo, y la otra representa a el falso profeta, que se presenta como en su día, como si fuese Juan el Bautista, que venía anunciando que la llegada del reino de Dios estaba cerca, porque el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya estaba aquí en esta tierra. El anticristo actuará, decíamos, con el poder de Satanás. Decía que el anticristo actuará con el poder del diablo, con el poder de Satanás, según hemos visto, y lo hará utilizando a los hombres. ¿Y a qué seres humanos va a utilizar el anticristo, o van a ponerse en movimiento al servicio de ese misterio de la iniquidad? Pues hay un pasaje en el Evangelio de Juan muy claro a este respecto. Ya dijimos en su día, en alguna de las intervenciones que tuvimos, que el anticristo no iba a surgir de elementos que han venido considerándose a través del tiempo, que no iba a presentarse como un ateo, que no iba a presentarse como un enemigo de Cristo, sino que el anticristo iba a surgir de aquellos que en principio aparentemente podían estar más cerca de Cristo, y los que más cerca de Cristo están o estamos somos aquellos que forman o formamos la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza de esa iglesia. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que desde mi punto de vista y desde mi concepción, el anticristo surgirá en el ámbito de países que baña el mar Mediterráneo y en el ámbito de la iglesia, entendido la iglesia en un sentido amplio, en un sentido nominal. La Biblia nos habla de muchas iglesias, pero sabemos que solo hay una iglesia. Y las iglesias locales, algunas son fieles a la revelación de Dios y al Señor Jesucristo, y otras no lo son tanto. Vamos a ver cómo los que actúen teniendo un padre que no es Dios son personas que nacen y surgen del ámbito de la iglesia. Y en el Evangelio según San Juan, y en el capítulo 8, es importante que prestemos atención a lo que vamos a leer. Verso 31 del capítulo 8. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Fijémonos, judíos que habían creído en Jesús como el Mesías. Y a los que habían creído en él como el Mesías, que el pueblo de Israel esperaba a través de los últimos 400 años, les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que se presentaban como discípulos de Jesús, como discípulos del Maestro, y sin embargo no tenían conocimiento de la verdad y no tenían la libertad que ese conocimiento da. Reaccionan de inmediato ante las palabras de Jesús y le dicen: linaje de Abraham somos, linaje o esperma, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fijémonos en lo que dice, y la falta de honestidad, que no se puede decir de conocimiento, porque conocimiento sí lo tenían, pero honestidad no. Habían olvidado su historia, no habían sido nunca esclavos de nadie. Pues vamos a recordar un poco la historia. Habían sido nada menos que esclavos, vilmente tratados de los egipcios durante más de 400 años. Y dicen: jamás hemos sido esclavos de nadie. Después de ser esclavos de los egipcios, fueron esclavos de otros pueblos y de otras naciones. Fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos de los sirios, fueron esclavos de los griegos. Y en el momento en que está ocurriendo esta conversación, estaban bajo la esclavitud del Imperio Romano. Y dicen: somos descendientes, somos simiente de Abraham, somos los hijos de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, error, fracaso, etc., esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, quitarme la vida, apedrearme, lapidarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No sois libres y sois esclavos porque mi palabra no haya sitio en vosotros. La palabra de Dios, según Jesús, no tenía cabida en el corazón de estos que se presentaban como sus discípulos. ¿Cuántos podemos estar militando en iglesias llamadas cristianas y podemos estar experimentando, viviendo, que la palabra de Dios no haya cabida, no haya sitio y no produce un eco dentro de nuestro corazón? Yo hablo, les dice Jesús, lo que he visto acerca del Padre, Dios, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Así que está diciéndoles, no sois discípulos míos y tenéis un Padre que no es el que yo tengo. Y hablamos de Jesús de Nazaret como el segundo Adán, como el último hombre o hombre escatológico. Siguen en una confrontación dialéctica seria con él, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuál fue la gran obra de Abraham? La fe que puso en Dios, por lo cual fue justificado. Pero ahora procuráis matarme, dice Jesús, a mí, hombre que os he hablado la verdad, cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Abraham no quiso matar y liquidar la verdad. Vosotros hacéis, les dice Jesús, las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y aquí probablemente están atacándole de una manera muy seria. Porque algunos llegaron a pensar que el Señor Jesucristo no era realmente hijo de José y que María había tenido relaciones no con José, al que ya estaba prometida. Entre los judíos esa primera parte del matrimonio era como si ya estuviesen casados integralmente y por eso le dicen no somos nacidos de fornicación. Es casi como decirle, tú que nos vas a enseñar que tú probablemente eres nacido de fornicación. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar, oír literalmente mi palabra. Y ahora les va a revelar quién es su padre, a los que pretendían seguirle como maestro y como señor. Dice, vosotros, dice Jesús, sois de vuestro padre el diablo y los deseos, el término es el término general novotestamentario, epitumias, que es todo lo que desea el corazón que llevamos dentro, todo lo que desea el corazón pero contrario a la voluntad de Dios. Y vuestro padre y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Una lectura más literal, o traducción más literal de este texto es, vosotros del Padre, del diablo sois, y los deseos del Padre de vosotros queréis hacer. El homicida era desde el principio, y en la verdad no se sostuvo. no hay verdad en él, no ha permanecido en la verdad, literalmente, y es en la verdad, no se sostuvo, porque no hay verdad en él. Por cuanto habla mentira, es la pseudolengua, la lengua falsa. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios soy. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bueno, es muy importante tener en cuenta la consideración que acabamos de hacer. Hay un ministerio, servicio, al servicio de Dios, de la verdad. Y hay un ministerio de la mentira. El ministerio de la verdad tiene un padre, Dios. Que es lo mismo que decir, tiene un Señor, el Señor Jesucristo. Tiene un Salvador, el Señor Jesucristo. Tiene un Redentor, el Señor Jesucristo. Y el ministerio de la mentira tiene un padre, pero el padre es el diablo. El padre es Satanás y está al servicio de la mentira. Y el anticristo utilizará el ministerio de la mentira y el falso profeta utilizará también el ministerio de la mentira. Hombres que se consideraban seguidores de Jesús eran los que querían matarle, y hay una frase en el Salmo 62 y verso 4, la segunda parte, que dice: con su boca bendice, pero maldicen en su corazón. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Ahora, cuando por primera vez entró en acción el ministerio de la mentira, es importante tener esto en cuenta. ¿Cuándo por primera vez entró en acción el ministerio de la mentira? O dicho de otra manera, ¿dónde está la ontogénesis de la mentira? ¿Dónde está el principio real y profundo de la mentira? Pues está en la primera parte de la revelación de Dios que tenemos en el primer libro de la Biblia. Está en el libro de Génesis y en el capítulo 3. Ahí empieza el ministerio de la mentira. Y vamos a leer un pasaje muy conocido, pero muy claro, para que nos demos cuenta dónde empezó realmente el ministerio de la mentira, que llega hasta el día de hoy y se ha desarrollado de una manera extraordinaria. El capítulo 3 del libro de Génesis habla de lo que ocurrió con la primera pareja, con Satanás y con Dios. Y dice el capítulo 3 de Génesis: pero la serpiente, el diablo, Satanás, no literalicemos el nombre de serpiente, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí empieza el ministerio de la mentira. Por una mentira se convirtió el mundo tal y como hoy lo contemplamos, y además en la actualidad lo contemplamos como más deteriorado que en el momento en que empezó, en cuanto que el ministerio de la mentira se ha ido desarrollando. Dice La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es como si le dijese: no me estás diciendo la verdad. Dios no nos ha dicho que no podemos comer de ningún árbol, sino que podemos comer, que es todo lo contrario. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sigue funcionando la mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, literalmente seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y aquí encontramos cómo la mujer toma del árbol, cómo luego se lo ofrece a su marido, el cual también toma y come, y cómo entonces se dan cuenta de una realidad de la que antes no tenían conciencia. Dice el verso 7 del capítulo 3 de Génesis: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí nace la primera patología de los trastornos mentales que afligen hoy en día y a través de la historia humana a la humanidad. Porque la desestructuración del primer varón y de la primera mujer fue una desestructuración orgánica por la que entró la muerte física, una desestructuración anímica por la que nació la posibilidad de sufrir ansiedad, angustia y trastornos emocionales de todo tipo, y una desestructuración espiritual al romperse la relación entre ellos dos y romperse también la relación que tenían con Dios. Por lo tanto, la ontogénesis de la mentira nace por aquel que inoculó la mentira en la primera pareja humana, y al hacer esta pareja caso a esta mentira que les hace llegar el diablo, se creó la infraestructura de toda la desestructuración de toda la humanidad que tenemos hoy. Por lo tanto, dos ministerios: el ministerio de la verdad, sustentado por el Señor Jesucristo, y el ministerio de la mentira, sustentado por el diablo y todos aquellos que obedecen al diablo. Bien, pues seguiremos hablando en otro domingo, si el Señor lo permite, de cómo, cuándo y de qué manera este ministerio de la verdad será derrotado, el anticristo será derrotado, el diablo será derrotado, y todos aquellos seguidores de corazón del Señor Jesucristo encontrarán una auténtica realización en él. Dejamos aquí, pues, estas consideraciones. Que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros y que nos ayude para entender los días que estamos viviendo, porque estamos viviendo claramente bajo el ministerio de la mentira. Que Él nos ayude a tomar conciencia y nosotros, por otra parte, a darles gracias, a darle gracias, porque podemos ver lo que tantos miles de millones de seres humanos no ven, porque la palabra de Cristo no ha tenido cabida o entrada o sitio en sus corazones. Que Él nos bendiga Amén.